Esta es la segunda parte de Epístola de Primera de Pedro número 14. Ahora, continuemos en el verso 14 del capítulo de Hechos 8. Hechos 8:14. Luego, cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes después de bajar a Samaria, oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, sino que habían sido bautizados únicamente en el nombre del Señor Jesús. Así que también obtenemos una lección de esto, y esto es que no es suficiente ser bautizado en el nombre del Señor Jesús a menos que haya tenido una imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Esa es una parte muy importante. Verso 17. Entonces les impusieron sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Luego, cuando Simón vio que el Espíritu Santo era dado por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. ¿Y qué piensan que Jimmy Swaggart, por ejemplo, por poner un ejemplo, le hubiera dicho, bendito sea Simón, tráelo a la tesorería y el resto de ustedes traigan su dinero, ¿no? Igual dirían algunos otros de los evangelistas que vemos en la televisión, ¿sí? Diciendo, denme esta autoridad también para que sobre cualquiera que yo imponga manos pueda recibir el Espíritu Santo. Ahora noten que él iba a dispensar el Espíritu Santo a través de sus manos, en lugar de pedirle a Dios que lo dé por medio de la imposición de manos, lo cual nos muestra una completa falta de entendimiento. Esta es la actitud de querer tener control total sobre las personas, que solamente sobre quien él impusiera las manos iba a recibir el Espíritu Santo. Noten el engaño que hay ahí. Verso 20. Pero Pedro le dijo, pueda tu dinero ser destruido contigo porque pensaste que el regalo de Dios puede ser comprado con dinero. Tú no tienes parte ni porción en este asunto. Así que él fue reprendido y se le prohibió tener alguna parte en la iglesia y alguna parte en el ministerio. Dice aquí Pedro, porque tu corazón no es recto ante Dios. Necesitamos pensar en esto en relación con toda la opresión y las cosas que suceden en este tipo de grupos, en este tipo de cultos. Verso 22. Arrepiéntete, por tanto, de esta tu maldad y ruega a Dios si tal vez el pensamiento de tu corazón pueda serte perdonado, porque percibo que estás en bilis de amargura y en esclavitud de injusticia. Y esa es terminología bastante fuerte. Una o dos veces he tenido que ser bastante severo con personas, pero nada como esto. Así que esta es una sección muy poderosa de la Escritura, y aunque lo hemos estudiado en el pasado, no creo que hayamos entendido la magnitud completa de lo que estaba sucediendo en este escenario, en ese momento. Verso 24. Pero Simón respondió y dijo, tú ruega al Señor en mi nombre. Ahora, él no estaba dispuesto a arrepentirse, ¿verdad que no? Por eso le dice, tú hazlo por mí. El otro día en el banco estaba una cajera que es una buena amiga, y ella sabe que escribí un libro, así que le di una copia del libro, y el otro día me dijo, Fred, ora por mí. Le respondí que lo haría, pero le dije, ¿sabes qué? Pues tú también puedes orar por ti misma, ¿sabes? Y ella me miró como pensando, ¿qué quieres decir con que puedo hacerlo? Y yo le dije, sí, tú puedes orar. Así que esa es la misma actitud que tienen los católicos, ¿cierto? Le pide usted al Papa que ore por usted, le pide al Padre que ore por usted. Es la misma actitud que vemos aquí, para que ninguna de esas cosas las cuales has hablado puedan venir sobre mí, dice aquí. Y quiero volver al verso 23 y enfocarme en el término en esclavitud de injusticia. Vayamos a segunda de Tesalonicenses y veamos cómo el apóstol Pablo dijo que esta situación ya se estaba presentando y que es algo que realmente hemos perdido del mapa, por así decirlo. Hemos perdido la noción de lo que estaba sucediendo en la iglesia en aquel tiempo en particular. Veamos lo que dijo Pablo acerca de este misterio de iniquidad que ya estaba obrando. Y nunca se nos había ocurrido conectar esto con la influencia de Simón el Mago. De hecho, Carl Franklin ha descubierto que hubo una reunión ministerial, una reunión mejor dicho, de falsos apóstoles en Antioquía alrededor del año 50 después de Cristo. Así que Simón en realidad no se arrepintió. Simón el mago pensó, vaya, esto realmente encaja con todo. Así que yo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a predicar el nombre de Cristo. A su manera y a su forma. Ahora, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque el misterio de iniquidad o de ilegalidad ya está trabajando. Ya estaba activo. Era una realidad de movimiento dentro de la iglesia de Dios. Ahora, conectemos esto con Hechos 20 y veamos lo que Pablo les advirtió a aquellos en Éfeso. Lo leemos y pensamos, ah, son cosas agradables, pero veamos lo que nos está diciendo realmente aquí. Esta es la parte donde está hablándole a los ancianos y a los ministros. Hechos 20, versículo 28. Por tanto, presten atención ustedes mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu los ha hecho supervisores para alimentar a la iglesia de Dios. Y vamos a conectar esto con primera de Pedro, capítulo 5 en un momento. Entonces dice, para alimentar a la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre, porque sé esto, que tras mi partida, lobos crueles entrarán entre ustedes, no escatimando el rebaño. ¿Y qué es lo que iba a suceder? Que la iglesia de Dios se iba a convertir en una religión como una especie de culto o una religión sectaria que evolucionó para convertirse en la iglesia católica. Y lo hicieron al limitar a las personas de tener contacto con Dios por medio de una jerarquía que estaba a cargo de su fe, basada en el pensamiento de sobre quien yo imponga mis manos, ellos van a recibir el Espíritu. Y sobre los que no, pues no lo van a recibir. Ahora, algunos podrán preguntarse, ¿es aquí donde empiezan o es este el comienzo o el surgimiento de los nicolaitas? Así es, aquí es donde comienza. Así que, desde el principio, toda la batalla en la iglesia de Dios era para pelear contra estas cosas sectarias y jerárquicas que vendrían a tomar el liderazgo de la iglesia. Como mencioné cuando estaba en Montgomery, cuando estábamos hablando acerca de cuál es el tamaño de la iglesia, sabemos que Cristo dijo que donde dos o tres estén reunidos, ese iba a ser el tamaño de la iglesia, el mínimo. Así que ese es el tamaño mínimo de la iglesia, en efecto, pero estas personas están interesadas en organización, ¿cierto? Vamos a ver que ellos lo que quieren es organizar a las personas, quieren gobernar su fe, quieren tomar su dinero, como crueles lobos no escatimando al rebaño. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿acaso no hemos sido nosotros testigos de eso? A ellos no les importa el rebaño, solamente están interesados en su propia lucha por el poder. Verso 30. Y de entre sus ministros propios hombres se levantarán hablando cosas perversas para apartar a los discípulos tras ellos mismos. Vigilen, por tanto, recordando que por 3 años no cesé de amonestar a cada uno noche y día con lágrimas. Y esa fue una declaración, ¿no es así? Piénsenlo. Él les advirtió durante 3 años, y les seguía advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo. Y dice aquí, y ahora los encomiendo, hermanos, a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es capaz de edificarlos. Así que él está diciendo con eso que realmente no se necesita una jerarquía para llevar a cabo esta edificación. Y como dice aquí, y darles una herencia entre todos aquellos que son santificados. No he codiciado plata u oro o ropas de nadie. Ahora vemos por qué Simón sí lo hizo. Verso 34. Más bien, ustedes mismos saben que estas manos ministraron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todas las cosas les he mostrado que están obligados. Entonces, laboren para apoyar a aquellos que son débiles, recordando las palabras que el Señor Jesús mismo dijo, es más bendito dar que recibir. Y esta lección, hoy hemos visto estas palabras pervertirse para transformarse en algo como, hermanos, envíen más dinero de sus diezmos, ¿verdad? Necesitamos que envíen más dinero para la iglesia. Ahora, veamos algunas cosas que extraje de un libro llamado Fe Tóxica, escrito por Stephen Atterburn. Este es un libro muy bueno, excepto que trata de tomar la fe de las personas para volverla un poco más tradicionalista u ortodoxa, como se ve en una de las religiones más populares que existen. Pero en este libro, al mismo tiempo, se muestra una de las características principales de una religión oculta o una especie de culto, que es el autoritarismo. Así que el líder comúnmente es dictatorial y autoritario. Toda la iglesia o ministerio debe tener un líder fuerte, si es con el fin de ayudar a enfrentar los desafíos de las personas y apoyarlas para crecer en su fe. Ahora, entre más fuerte sea el líder, más fuerte es todo el ministerio. Ya sea que la persona tenga todo el poder o decide delegarlo todo. Los problemas surgen cuando el líder toma en su papel de liderazgo como licencia para dictar lo que él o ella sienta que está bien o mal. Ahí es donde surgen los problemas. Y aquellos que trabajan en este ambiente deben estar de acuerdo con la dirección del ministerio o se tienen que ir. ¿Sí? Esas son las únicas dos opciones. No hay transigencias, ya que el líder dictador cree que todos deberían someterse a su gobierno sin cuestionar nada. Ahora, ¿le suena esto familiar? Pues sí, efectivamente. Y está mal. Yo estaba hablando de esto el otro día con una mujer, y de hecho, ayer llegué como a las 7:10 y había un mensaje en la contestadora. Esta persona llamó y dijo: "Dejé la Iglesia de Dios Universal en enero. ¿Podría usted ayudarme, por favor?". Así que lo que yo hice fue, la llamé y le dije que una de las cosas que no hacemos aquí es decir a las personas que no pueden leer este libro o aquel libro, o que no pueden mirar esto o aquello, porque si a las personas, mejor dicho, no se les enseña la fe de Dios lo suficiente, de manera que no pueden distinguir el bien del mal, entonces no se les ha enseñado apropiadamente. Y la razón por la cual les dicen a las personas, mejor dicho, en estas organizaciones, que no lean esto o aquello, es porque ellos tienen miedo de perder su poder dictatorial. Y cuando usted los confronta con el asunto, entonces termina metiéndose en un lío. Ahora, ¿le suena esto familiar? Las personas que se reúnen alrededor de un tipo de ministerio que promueve una fe verdadera usan sus talentos para ayudar a las personas y servir a Dios. Pero eso, veremos, que el apóstol Pablo estaba diciendo que los ministros deben alimentar al rebaño, servir a las personas. Sin embargo, en sistemas donde existe una fe tóxica, como el título del libro, los talentos y las habilidades son usados para satisfacer las necesidades del líder autoritario. Y eso es exactamente lo que sucede en Waco, ¿cierto? Así es. Eso es exactamente lo que sucede en Universal. El líder de la Iglesia de Dios Universal fue de ser un ministro, o mejor dicho, pasó de ser un ministro a ser pastor general, y de pastor general pasó a ser apóstol, y de apóstol pasó a ser el apóstol, el único apóstol de Dios en la tierra, y todo era para satisfacer su mando. Y también podemos ver esto en otras iglesias, ¿sí? Sus necesidades vienen primero y deben cumplirse para que el ministerio continúe. Así que las víctimas perseguidas, cegadas por la manipulación y el egoísmo del líder, se alinean para servir al perseguidor. Cuando las víctimas se dan cuenta que no han servido a Dios o a otros seguidores, usualmente se molestan mucho y tienden a pensar que tienen que lidiar con sentimientos, y no solo pensar, en muchas ocasiones tienen que hacerlo, tienen que lidiar con sentimientos de traición y abuso similares a los que se presentan en la recuperación de una relación incestuosa. Es por eso que nos llamamos a nosotros mismos la iglesia reciclada de Dios, libre de atosigamientos, ¿sí? Ahora, otra característica de los grupos que tienen una especie de culto es El legalismo. Y el legalismo son reglas o distorsiones acerca de las intenciones de Dios con nosotros para poder dejarlo a Él fuera de la relación. Eso es lo que es el legalismo. Cuando los adictos religiosos crean un sistema de fe tóxica, entonces Dios se pierde en el proceso. Ellos dicen, sigan al liderazgo, ¿verdad? Bueno, entonces Dios se pierde en el proceso. Ah, no, confíen en mí, yo soy el apóstol de Dios. Bueno, en lugar de Dios, se implementan reglas que solamente sirven para expandir el imperio de la adicción religiosa. Eso es lo que provoca. Ahora, en la Iglesia de Dios Universal se decía que, o más bien se le preguntaba a la persona, ¿cree usted que Herbert Armstrong es el único apóstol? Porque, ¿sabe qué? No dejamos que nadie entre a esta iglesia a menos que entienda las doctrinas primero. Y entonces, no lo dejaremos entrar a menos que usted haya estado en un periodo de prueba por 6 meses y después podrá entrar y podrá ser bautizado. Y está bien si usted estudia su Biblia antes de que venga a la iglesia, pero cuando entre, usted va a tener que estudiar lo que nosotros le digamos. Entonces, podemos ver aquí todas estas cosas que han sido agregadas. Se ven palpablemente. ¿Sí? Mientras personas nuevas entran a una fe tóxica, son indoctrinadas bajo las reglas en lugar de que se fortalezca su relación con Dios. Las reglas refuerzan la adicción, no la fe. Voy a repetir eso. Las reglas refuerzan la adicción, no la fe. He escuchado incluso a católicos decirlo. Yo nací siendo católico y ¿saben qué? Si el catolicismo es suficiente, o mejor dicho, fue suficientemente bueno para mi madre, entonces es suficientemente bueno para mí. Y si es suficientemente bueno para mi padre, entonces es suficientemente bueno para mí. Bueno, se vuelve un sistema de fe basado en prohibiciones, en lugar de un sistema de fe centrado en Dios. Lo que usted hace es más valorado que la persona que usted es en realidad. Ahora, aquí están las características de un líder de una fe tóxica. Declaraciones acerca de tener un carácter, habilidad o conocimiento especial. Este tipo de líderes suele decir, yo tengo contacto con Dios o Dios me habló. ¿Sí? ¿Y a cuántos ministros escuchamos o hemos escuchado decir eso? Dios me habló. Cuando usted les pregunta, ¿qué dijo Dios? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se escuchaba su voz? Bueno, ellos no pueden responderle, ¿sí? Ahora, el líder es dictatorial y autoritario y tiene una mentalidad de nosotros contra ellos. Esto toca un área gris en la definición porque realmente son los cristianos contra el resto del mundo, cuando llegamos a entenderlo. Ahora, no estoy diciendo esto en el sentido de que pueden hacer que todos estén aislados en grupos pequeños para ser manipulados. Pero sí tienen esa tendencia. Así que se tienen otras características que son legalismo, comunicación cerrada, y tienden también a etiquetar a otras personas. Ahora, aquí hay otras cosas acerca del tipo de fe tóxica de la que estamos hablando. El líder debe estar en control de cada uno de los aspectos en todo momento. En mi caso no es así. Digo, la verdad, yo no necesito estar en control de la vida de nadie en ningún momento. Y no puedo hacerlo. Ya tengo suficientes problemas con mi propia vida. Pues mucho más los voy a tener tratando de dirigir y controlar la vida de alguien más. Así que, continuamos en las características de este tipo de líderes. Cuando surgen problemas, encuentran a alguien a quien culpar de inmediato. ¿Sí? Y no hemos escuchado eso. Ha habido limpias en el ministerio por eso. Y es sorprendente. Ahora, no cometa errores. Otra característica. De lo contrario, va a recibir una visita del ministro, ¿sí? del ministerio, de la jerarquía. Otro punto es, nunca señale la realidad de una situación. ¿Le suena familiar? Pues sí, en efecto. No expreses tus sentimientos a menos que sean positivos. No hagas preguntas, especialmente si son difíciles. No hagas nada fuera de tu papel. No hagas nada que no te corresponda. No puedes encender el switch para ver los servicios del sábado si tú no eres diácono. Ese no es tu papel. En una iglesia de Dios, incluso tuvieron una pelea acerca de quién iba a presionar el botón para los servicios de la iglesia. ¡Ridículo! ¡Ridículo! Nada es más importante que dar dinero a la organización y, a cualquier costo, mantenga limpia la imagen de la organización o de la familia. ¿Acaso no se gastaron millones de dólares en abogados para hacer eso? Para mantener limpia la imagen. Así fue. Deben de mantener cierta imagen. Y bueno, yo les digo que no importa cómo sea su imagen. Si usted no está bien con Dios, entonces está en graves problemas. Así, independientemente de la imagen que usted le dé a los demás. Ahora, vayamos a 2 de Pedro capítulo 2. Donde habla acerca de algunos de los falsos profetas que vienen y hacen este tipo de cosas. Y Pedro sabía que era algo que se veía venir. Ahora, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como en verdad habrán falsos maestros entre ustedes que sigilosamente introducirán herejías destructivas. Vaya, no está pasando eso en las iglesias de Dios ahora. Dice aquí, negando personalmente al Señor que los compró y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. También, a través de insaciable codicia, los explotarán como mensajes tentadores para obtener ganancia. Y ese era el sistema que se estaba desarrollando en toda la iglesia. Ahora veamos las instrucciones que Pedro les dio a los ministros para evitar por completo cualquier cosa de este tipo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. A los ancianos que están entre ustedes los exhorto. Esto es Primera de Pedro 5, 1. Incluso como un compañero anciano y un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo y un partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. ¿Y en qué se basa? Fíjense, se está basando en Cristo. Se está basando en el hecho de ser un testigo presencial de los sufrimientos y también en el hecho de ser un partícipe de la gloria. Ahí se refiere a cuando subieron al monte de la transfiguración y Cristo se transfiguró ante ellos y vieron a Moisés y Elías con Cristo en una visión. Así que él está usando una introducción poderosa para hablar sobre esto. En eso se está basando. Sigan a la jerarquía porque soy el primer papa. Ah, no, no dice eso, ¿verdad que no? Qué lugar tan perfecto para ponerlo, pero no está ahí. No es lo que dice el verso 2. Dice, alimenten al rebaño de Dios que está entre ustedes, ejerciendo vigilancia no por compulsión, sino voluntariamente. Y vamos a ver que Pedro realmente aprendió esa lección. Más adelante, cuando entendamos mejor Gálatas 2, veremos también el gran error que Pedro cometió y que abrió la puerta o dio entrada a algo más, además de lo que estamos leyendo. Ahora, Juan capítulo 21, versículo 15, es una sección que ustedes conocen muy bien, pero necesitamos ponerla ahí para el registro. Así que, Juan capítulo 21, 15 dice, por tanto, cuando habían terminado de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Aquí hay algo que un ministro debe entender realmente ante Dios. Si usted ama a Dios, le va a servir más que nada a su alrededor, ¿no es cierto? Ahora, hágase la pregunta. ¿Ama usted a Dios? ¿Le va a servir más que a nada? Y eso significa que lo va a hacer de la manera a la manera de Dios. Porque Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y él le dijo, sí, Señor, sabes que te amo. Y le dijo, alimenta mis corderos. Lo cual es un aspecto muy importante. Y esto es lo más importante para todo ministro. Y es lo más importante que puede tener una iglesia y es lo más importante que puede tener una congregación. Alimenta a mis ovejas. Verso 16. Él le dijo de nuevo una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: pastorea mis ovejas. Y él le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro estaba afligido porque él le dijo la tercera vez: ¿me amas? Y él le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: alimenta a mis ovejas. Ahora, volvamos a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Y lo que vamos a ver ahí es que Pedro realmente entendió la lección, como habíamos dicho previamente. Alimenten el rebaño de Dios que está entre ustedes, ejerciendo vigilancia. Entonces, una vigilancia es, o mejor, lo que no es una vigilancia es, no es un gobernante sobre la fe, y no está entre Dios y las personas. ¿Sí? Toda persona que está en vigilancia es para ver que todo se haga de manera apropiada y para enseñar a incluir a todas, mejor dicho, incluir todas las cosas que necesitan ser enseñadas. No por compulsión, porque o usted es esforzado o usted lo forza. ¿Sí? Usted obliga a las personas a tomarlo porque usted lo toma por compulsión. Dice, no por compulsión, sino voluntariamente, no en afición de ganancias deshonestas. Que en la Reina Valera dice, no por ganancias deshonestas, sino con una actitud anhelante. No como ejerciendo señorío sobre sus posesiones. Y esa es una traducción más adecuada. No como siendo señores sobre la herencia, que en realidad es la herencia de Dios. Ahora, en esta expresión, la frase de Dios fue puesto por los traductores en la Reina Valera, en itálicas, en letras itálicas, pero no se está ejerciendo señorío sobre posesiones. En otras palabras, aquellos que van a estar en la familia de Dios son los hermanos y hermanas de Cristo, ¿correcto? Así que no deben ser vistos como muebles, y no deben ser vistos como centros de ingresos, y no deben ser vistos como cosas para usar y abusar por el ministerio, o ser abusadas por el ministerio, para que hagan lo que ellos quieren que hagan. Y cuando las personas se someten a eso sin conocer la palabra de Dios, entonces están creando un culto. Y si quieren saber lo malo que se puede volver un culto, recuerden que la Iglesia Católica gobernó a Europa con puño de hierro durante casi 800 años. ¿Y qué fue lo que eso trajo? Trajo los años oscuros, el oscurantismo, o la Edad Media, ¿sí? Trajo la Inquisición. ¿Y por qué? Porque si usted estaba en contra del Papa y él estaba sentado en el lugar de Dios, entonces él podía quitarle la vida. ¿Por qué? Porque usted en aquel entonces no hubiera sido nada más que un mueble, usted no hubiera sido nada más que una posesión y no hubiera sido nada más que simplemente algo para usarse y abusarse. Y Pedro está diciendo, vamos, no lo hagan de esa manera. Ahora, entonces, ¿cómo? Dice, sino siendo ejemplos al rebaño de Dios. Importantísimo. Usted puede ejercer liderazgo por medio del ejemplo. Y si hay algo que necesita arreglarse en el ministerio, es eso. Ser líderes por medio del ejemplo. Uno no ejerce liderazgo por medio del señorío. Uno no ejerce, mejor dicho, uno ejerce liderazgo por medio del ejemplo al estudiar y al servir, conociendo la palabra de Dios. Así es como se ejerce el verdadero liderazgo. Ahora, alguien nos pasó el audio de John Pinkston acerca de la Pascua. Y es casi insoportable escucharlo porque ese hombre no estudia. Entonces, ¿qué sucede cuando un líder no estudia? No aprende por sí mismo y no aplica la palabra de Dios en su vida como ministro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces usted se convierte en un cacique. Es decir, refiriéndome a los líderes, el líder se convierte en un cacique porque no está siendo un ejemplo. Y cuando usted no está estudiando y conociendo la palabra de Dios, ¿qué va a hacer cuando alguien en la congregación llegue al mismo nivel de conocimiento que usted y lo supere? Lo que ellos hacen es reprender sin misericordia a esas personas porque les están causando problemas. ¿Ven todas las situaciones que se desarrollan por ir en contra de la palabra de Dios? O sea, todos estos son derivados, situaciones derivadas. Segunda de Timoteo 2:15. Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado a Dios. Ese es todo el propósito del estudio de un ministro, para conocer la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios y para predicar la palabra de Dios. Así que dice, estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado a Dios, un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Pero hay una manera incorrecta de hacerlo, ¿sí? Porque la palabra también puede ser dividida engañosamente. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Guían esos líderes por medio del ejemplo? Pues no. Ellos tienden a condenar y a guiar por su autoridad, en lugar de guiar por la autoridad de la palabra de Dios. Y es por eso que esto es tan importante, hermanos. Verso 16. Pero evita balbuceos profanos y vanos, porque ellos solo dan lugar a más impiedad. Y vaya que es así. Se vuelve cada vez peor. Veamos lo que un ministro debe de hacer. ¿Sí? Veamos cómo debe de hacerlo. Cómo debe conducir su vida. Los requisitos que hay, también las cosas referentes a un diácono. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel es el dicho, si cualquier hombre aspira a ser un supervisor, obispo es una traducción incorrecta, y algunos traductores jerárquicos pusieron eso ahí. Es decir, decía un buen trabajo, ¿verdad? Dice, ahora entonces, es obligatorio que el supervisor sea sin mancha, esposo de una mujer, y eso hace las cosas mucho más fáciles. Eso es suficientemente difícil, vamos, es suficientemente difícil con una sola. Piensen cómo sería con dos esposas, o divorciado, o siendo mujeriego. Dice, esposo de una sola mujer, vigilante, serio, respetable, hospitalario, hábil en enseñar, y no dado a mucho vino. No un intimidador, no codicioso por ganancia egoísta, sino amable. No un pendenciero, no un amante del dinero, uno que gobierne bien su propia casa, teniendo sus hijos en sujeción con todo respeto, porque si un hombre no sabe cómo gobernar su propio hogar, entonces ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que dice, no un novato, porque no se habrá convertido lo suficientemente en ese entonces, o en esa instancia de su vida, para deshacerse de la vanidad, y por eso dice, no sea que llegue a ser engreído y caiga en la misma condenación como el diablo. Ahora, digamos que se trata de una persona que entra a estudiar al Ambassador College a los 17 años, se gradúa a los 21 y es ordenado a los 22, y ahora es puesto sobre todo un rebaño de 500 o 600 personas. Entonces, ¿qué sucede? Lo más seguro es que va a caer en condenación del diablo y se eleva en orgullo, ¿sí? Se enaltece, se ensoberbece. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? Una y otra vez. Así que hay una trampa cuando usted pone a alguien nuevo, y hay una trampa cuando usted pone a alguien siendo tan joven. Por eso dice la Escritura lo que dice aquí. Leamos el verso 7. Es obligatorio que también tenga un buen reporte de aquellos que están fuera de la iglesia. No sea que caiga en reproche y en la trampa del diablo. Entonces, hay dos cosas con las que el diablo lo va a atrapar. Si él es demasiado joven por ser un novato, si él ha sido alguien con mala reputación antes de que viniera a la iglesia, también eso va a venir sobre él o a caer sobre él. Hemos visto eso, ¿cierto? En ambos casos sí. ¿Y por qué? Bueno, porque si él tiene mala reputación antes de entrar a la iglesia, ¿qué sucede si tiene momentos de debilidad cuando sea ministro, o qué va a suceder cuando sea ministro? Así que se presta a todo tipo de problemas, ¿no es así? Veamos otra defensa en contra de los cultos o la autoridad jerárquica que Dios no quiere que tengamos. Y Pablo está hablando de todo lo que ya ha explicado en general a lo largo de Primera de Timoteo. Así que, Primera de Timoteo 6:3. Si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente, y esto es Primera de Timoteo 6:3, y no se adhiere a palabras sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que significa enseñanza, que es de acuerdo a la piedad. Y en otras palabras, lo que esto está diciendo es que todo debe estar basado en la palabra de Dios y que todo tiene que estar fundamentado en las enseñanzas de la Biblia. Si no, verso 4, Dice, él es un orgulloso y no sabe nada. Más bien, tiene una morbosa atracción a cuestiones y discusiones sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad. Hombres que creen que ganancia es piedad. Y eso puede significar ganancia política, ganancia de control, ganancia monetaria o cualquier otro tipo. Noten que él usa la palabra piedad en ambos lugares. Menciona que hay un sustituto de la piedad. Y una de las cosas que fue sustituida por piedad fue contar el número de personas, la cantidad de dinero que entraba, el número de revistas que se estaban imprimiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta ganancia fue contada como piedad. En otras palabras, la ganancia física que viniera era contada como piedad. Y bueno, no creo que nosotros pudiéramos decir lo mismo del apóstol Pablo, porque para cuando él terminó con su predicación, ya lo habían abandonado todas las iglesias, pues el gobierno jerárquico vino y tomó el control. Así que por eso dice también, de tales, retírate tú mismo. ¿Sí? Ahora, 2 de Timoteo 1:13. Y aquí hay más instrucciones para Timoteo. Dice, retén como el estándar para doctrina las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y amor que son en Cristo Jesús. Guarda lo bueno que te fue entregado por el Espíritu Santo que está morando en nosotros. Tú sabes esto, que todos aquellos que están en Asia me han rechazado. Y esa es una declaración profunda, ¿no es así? Cuando considere que la... Bueno, mejor dicho, cuando todos consideramos que el apóstol Pablo escribió que aquellos que cuentan la ganancia como piedad, ya sea ganando discípulos, sea ganando seguidores, sea ganando propiedades, dinero, personas o lo que sea, Pablo estaba haciendo lo correcto. Los estaba poniendo en una posición o en un papel que realmente quedaba acorde con lo que ellos estaban haciendo. Ahora, volvamos a 1 de Pedro 5 y tomaremos esto como la conclusión para el último capítulo del libro de 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4. 1 de Pedro 5, 4. Y cuando el pastor jefe sea manifestado, recibirán una corona eterna de gloria inmarcesible. En la misma manera, ustedes, hombres más jóvenes, estén sujetos a los hombres más viejos. ¿Y qué vimos en tercera de Juan? Que Diótrefes se levantó y echó al apóstol Juan. Ah, ¿quién quería a ese viejo hombre aquí, verdad? Y todos ustedes estén sujetos los unos a los otros, dice aquí, en lugar de elevarse en poder político, estando vestidos con humildad, porque Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. Él les está hablando a los ministros, y este es un problema ministerial. Él está peleando contra el control político jerárquico que estaba llegando a la iglesia. Dice aquí, sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios para que Él pueda exaltarlos el debido tiempo, echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ustedes. En otras palabras, no traten de solucionarlo a través de medios políticos. No traten de solucionarlo de alguna otra manera. Lleven el asunto frente a Dios, porque aquí está lo que va a pasar, verso 8. Sean sobrios, sean vigilantes, porque su adversario el diablo está merodeando como un león rugiente buscando a cualquiera que pueda devorar. Y nosotros siempre hemos aplicado eso solamente a los hermanos en la iglesia. Y tal vez él preferiría atrapar a un ministro, ¿no creen? Sería lógico. Él preferiría instituir una jerarquía, ¿cierto? Porque si lo hace, entonces él puede controlar a todos esos hermanos y desviarlos más adelante. Así que este es un problema ministerial y esta es otra advertencia que pueden agregar a lo que leímos en Hechos 20. Ahora, verso 9. A quien resisten firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos. Y siempre hemos pensado que esos son solamente hermanos, o miembros en general. Pero, pregunta, ¿qué tal si son solamente ancianos en general? ¿Los hermanos ancianos? Así que dice, sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. Ahora, pueda el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo perfeccionarlos, establecerlos, fortalecerlos y asentarlos. A Él sea la gloria y el poder en las eras de la eternidad. Amén. Después leemos el saludo de cierre en el verso 12, que dice: Por Silvano, un hermano fiel a ustedes, como considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes permanecen. La iglesia de Babilonia, escogida junto con ustedes, los saluda, como también Marcos, mi hijo. Salúdense uno al otro con un beso de amor, y la paz sea con todos ustedes que están en Cristo Jesús. Amén. Yo estaba asombrado mientras pensaba y estudiaba acerca de esto, porque tal vez esto se aplique más para los ministros que para los miembros de la iglesia en general. Así que ahí tenemos todo el problema, la lucha contra los cultos dentro de la iglesia de Dios. Empezando con Cristo, cuando los discípulos se peleaban por quién sería el más grande, quién gobernaría sobre todos, recuerden las palabras de Jesús. Así que debemos estar conscientes de la situación con los cultos. Necesitamos ser muy cuidadosos, porque más adelante van a etiquetar como culto a cualquiera que no esté de acuerdo con lo establecido, a todos los que no estén de acuerdo con las religiones ortodoxas del mundo. Ahora, tan solo esta mañana, antes de que llegáramos, estábamos viendo las noticias en CNN. Evans y Novak estaban entrevistando a Pat Robertson, quien está tratando de solucionar las cosas de manera política entre los fundamentalistas y los católicos para influenciar a la gente en los consejos escolares, quienes creen en cosas morales básicas. Y el establecimiento liberal, hablando de ellos específicamente, acusó a Pat Robertson de ser un neonazi. Entonces, si etiquetan a Pat Robertson como un neonazi, nosotros podríamos ser más extremistas de derecha que Pat Robertson en cuanto a respecta a la fe de Dios. Entonces, es increíble. ¿Se imaginan cómo nos van a etiquetar a nosotros? Así que, lo que todo esto se supone que es, a raíz de lo que sucede en Waco, todos los verdaderos creyentes de Dios van a convertirse en una presa fácil para aquellos en el mundo. Así que, terminemos leyendo Isaías 59, para mostrar cómo va a hacer esto el gobierno, porque va a ser algo asombroso definitivamente. Vamos a ver un poco acerca de la administración que tenemos ahí. Isaías 59:13. Isaías 59:13 dice: En rebelión y negación del Señor, constantemente, continuamente, y en alejarnos de nuestro Dios, hablando perversidad y rebelión, concibiendo y hablando de corazón palabras de falsedad, y la justicia es llevada atrás, es decir, falta buen juicio en el manejo de la situación, como fue el caso de Waco, o de algunas situaciones similares que se van a presentar igualmente, dice, y la justicia es llevada hacia atrás y la rectitud se para lejos. Así que dice, no, si usted fue acusado de ello, entonces es culpable y merece morir. Ningún debido proceso, ninguna corte de justicia, ninguna investigación a testigos para descubrir la verdad. O sea, nada, no se tiene nada. Dice aquí, porque la verdad ha caído en la calle. Ha caído. Las personas ya no entienden las cosas. Y me sorprendí cuando esa adolescente en Dumbbells me dijo, está bien deshacernos de todos esos cultos. Yo me porté un poco dramático y le apunté directamente y le dije, ¿qué tal si yo digo que tú eres un culto? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A quién le corresponde definir? Y ya ni siquiera había pensado en eso. Solamente estaba apoyando toda la situación. Así que terminemos leyendo el verso 14. La verdad ha caído en la calle y la honradez no puede entrar. Y sí, la verdad falla. Y el que se aparta del mal, es decir, aquel que entonces hace el bien, se hace a sí mismo presa. Es una víctima para ser atacado. Ahora ellos están atacando a Pat Robertson como neonazi y no podría pensar en algo más representativo que esto. Dice, y el Señor vio y fue malo a sus ojos que no había justicia. Entonces, todas estas cosas nos llevan al retorno de Cristo, como muestra el resto del capítulo. Pero les digo algo, El punto es que necesitamos estar vigilantes. Y yo sé que cuando alguna de estas iglesias de Dios llegue a cierto punto de estar predicando la verdad, más vale que se cuiden del FBI, y los infiltrados y de la ATF, quienes vienen a fingir conversión. Sí, ellos suelen hacer eso, y de hecho ellos tenían personas dentro de la organización de los Davidianos. Y así fue como se manejaron. Así que hay una última cosa que mencionó Dolores que la horrorizó en gran manera y pensé que era adecuado mencionarla. Quitaron la estrella de David del recinto donde estaban los Davidianos y en su lugar elevaron una bandera de la ATF. Ahora, cuando entendemos que la ATF es el brazo derecho del IRS, del IRS, bajo el Departamento de Tesorería, entonces sabemos exactamente lo que está sucediendo. O podemos darnos una idea muy, muy acertada, muy clara. Así que necesitamos tener cuidado de los cultos. Esa fue una de las cosas que cambió la verdadera Iglesia de Dios en cuanto a transformarla a una religión jerárquica como la que nosotros estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque se permitió a sí misma volverse un culto.